Entramos ahora en nuestro tiempo monográfico. Cerramos este 20 de mayo la serie Iniciación a la Bolsa con dos cuestiones, las denominadas operaciones de crédito al mercado y las oportunidades de inversión en los mercados emergentes. Esta serie que les hemos ofrecido los días 18 de diciembre, 25 de marzo y que se completa con el programa de esta noche, nos ha permitido acercarnos a los temas de mayor actualidad en el mundo bursátil, pero sobre todo a las cuestiones que debemos conocer si somos inversores, y todo ello de la mano de expertos que trabajan en este sector. Hoy nos acompañan Arancha Gómez, responsable del Departamento de Ventas y Marketing de Bancoval, e Isaac Tabor, economista jefe del WSLB de Londres. Ambos han participado en una de las jornadas presenciales del curso de enseñanza abierta de la UNED, curso básico sobre bolsa, mercados financieros, aspectos fiscales e informáticos. Arancha Gómez es, como decíamos, responsable del Departamento de Ventas y Marketing de Bancoval. Nos explica ahora en una entrevista que le hemos realizado qué es Bancoval y sobre todo las ventajas y lo que debemos conocer básicamente sobre este tipo de operaciones denominadas de crédito al mercado.
Muy bien. Primero decir que Bancoval es un banco especializado en el mercado de valores. Su principal sistema es la custodia y liquidación de los valores y ofrece al mercado el producto de Credibolsa, que está desarrollado conforme a la orden del Ministerio de Economía y Hacienda 25 de marzo de 1991. Es un sistema de crédito que permite realizar operaciones de compra y venta al contado en el mercado. Y tiene tres patas fundamentales, como son la compra a crédito, venta a crédito y el préstamo de valores.
¿Qué ventajas ofrecen este tipo de operaciones para el inversor?
En cuanto a las compras y ventas a crédito, permite realizar con poco desembolso una fuerte inversión en bolsa. Por ejemplo, en las compras a crédito, el inversor final únicamente tiene que desembolsar el 35% del efectivo de la operación y Bancoval aporta en el momento de la liquidación de la operación el 65% restante. Sobre ese 65%, como contraprestación, Bancoval cobra el 8% anual. Y en cuanto a las ventas, Bancoval presta la totalidad de los títulos que el inversor quiere vender en el mercado y el inversor a su vez tiene que hacer una aportación de una garantía inicial del 35% del efectivo de la operación. Tanto los valores como el dinero se quedan depositados en Bancoval.
Arancha Gómez, ¿cuándo es necesario la aportación de garantías complementarias?
Sí, en el caso de las compras, cuando el valor, la cotización del valor baje por el 10% del valor inicial, es necesario realizar aportación de garantías complementarias. Es decir, en el momento de la operación se realizó la garantía inicial del 35%. Ese 35% se tiene que mantener durante toda la operación. Es decir, si el valor baja por debajo del 10%, es necesario realizar aportación de garantías hasta cubrir el 35% más la diferencia de cotización del precio inicial de la operación con respecto al precio en el que estemos calculando en ese momento. Esa revisión de garantías complementarias se hace de manera diaria. Lo mismo ocurriría para el caso de las ventas. El inversor depositó como garantía inicial el 35% del efectivo de la operación. Si el valor sube por encima del 10% inicial, es necesario realizar las aportaciones de garantías hasta cubrir el 35% más la diferencia de la cotización del precio inicial respecto al precio final de la operación.
Bien, Arancha Gómez, ¿y qué ocurre si cuando un inversor quiere realizar una operación de venta y no hay valores en ese momento?
Sí, vamos a ver. El inversor final tiene que pedir a su sociedad, al miembro del mercado con el que opere en el mercado, que quiere hacer una operación de venta a crédito. El miembro se pone siempre en contacto con Bancoval al día siguiente por la mañana y hace la reserva de títulos. En el caso de que no hubiera títulos disponibles, esa operación no se puede llevar a cabo, puesto que no se puede vender en corto en el mercado, no se puede vender sin títulos. En el caso de que sí que hubiera títulos disponibles, se hace la reserva de títulos, se venden en el mercado y la operación sigue adelante. En el caso de que no haya títulos, por supuesto que no se pueden hacer las operaciones de venta al mercado.
Sí, este tipo de operaciones son recientes en España, como nos acaba de explicar, pero nos gustaría que nos hablase un poco de cómo se están utilizando, qué nivel de utilización tienen en otros países y ahora mismo en España, si es posible, si no hablamos de España solamente.
Sí. Nos vamos a centrar en el caso de España. Es un sistema que está desarrollado, Bancoval lo ofrece desde el año 93. Hasta el año 97, con toda la bajada de tipos de interés, no ha tenido un fuerte desarrollo. Desde el año 97 hasta estos momentos, el desarrollo del servicio es espectacular. Ahora mismo las compras están en torno a unas 65.000 operaciones abiertas y lo ofrece el servicio en el mercado aproximadamente 25 o 26 sociedades, agencias de valores y bolsa. Como digo, que es un servicio que ahora mismo está en una expansión increíble. Permite al inversor con poco dinero hacer una fuerte inversión en bolsa, como he comentado anteriormente.
Sí, de todo lo que ha comentado en la conferencia, Arantxa Gómez, se desprende que no solo hay que entrar en el mercado cuando es alcista, sino que también se puede entrar cuando es bajista y se puede ganar dinero vendiendo a crédito. ¿Nos puede hablar un poco de este tipo de operaciones y su interés?
Muy bien, la compra a crédito, como ha dicho, es muy fácil de entender, puesto que es el dinero lo que se presta. Es más difícil de entender lo que es la venta, puesto que no se puede vender en corto, no se pueden vender valores que no se tienen. Entonces, cuando el inversor final tiene una idea muy clara o está muy asesorada de que la tendencia es bajista, Bancoval lo que hace es que ofrece los valores que el cliente quiere vender. En el momento de la liquidación de la operación, aporta esos títulos que el cliente quiere vender, inversor final quiere vender, perdón. El inversor final, como garantía al prestamista de esos valores, tiene que hacer una aportación del 35%. Por eso desde aquí invocamos un poco a que todas las carteras estables con un efectivo pues superior a 5 millones de pesetas por valor, valores únicamente que pertenezcan al IBEX 35, que son los que están acogidos a esta operativa, pues se cedan en préstamo al banco para poder realizar las operaciones de venta a crédito.
Sí, otra cuestión que yo creo que es importante y siempre que hablamos de este tipo de operaciones preocupa a los inversores es el tipo o el riesgo que tiene esta operativa concreta.
Sí, bueno, la operativa de el riesgo que se corre en el mercado es el riesgo de cualquier operación al contado en el mercado. Nadie está libre que la bolsa dé una vuelta y en el caso de que nosotros pensáramos que iba a tener una tendencia alcista y hayamos hecho una compra a crédito, pegue una vuelta, sea la tendencia bajista y nos quedemos con la operación colgada. En ese caso inevitablemente perderíamos dinero. Pero el riesgo que tienes como cualquier operación de compra-venta al contado en el mercado.
Otro de los temas que más han surgido a lo largo de las jornadas presenciales del curso básico sobre bolsa, mercados financieros, aspectos fiscales e informáticos es la irrupción de las nuevas tecnologías e Internet en la economía y en el mundo financiero. Sobre esta cuestión y también sobre las oportunidades de negocio en las economías emergentes habló Isaac Tabor en el curso en su conferencia y nos lo va a contar ahora en una entrevista que le realizamos para Revista Economía.
Isaac Tabor es economista jefe del West LB de Londres. Participa en el ciclo de conferencias sobre bolsa y mercados financieros de la UNED y su intervención se ha centrado en las oportunidades de inversión en los mercados denominados emergentes, sobre todo en los mercados de Latinoamérica y de Asia. Queríamos conocer la opinión de Isaac Tabor sobre si esta revolución es una revolución económica, se puede hablar de nueva economía realmente, o es más bien una revolución tecnológica.
Bueno, desde mi punto de vista se trata de una revolución tecnológica que afecta sin duda todos los aspectos de la economía, tanto las partes más tradicionales como sectores de nueva creación, sectores de actividad propia, sectores que obviamente no existían hace algunos años y que tendrán un impacto considerable y probablemente muy duradero sobre las posibilidades de crecimiento económico. Lo que ha pasado en Estados Unidos ha sido, o se puede caracterizar como una reasignación masiva de recursos de sectores que atraían la inversión anteriormente hacia sectores completamente nuevos. Esto a su vez genera la necesidad por parte de los sectores más tradicionales de embarcarse en proyectos de inversión también de carácter tecnológico, pero no exclusivamente, para competir, por así decirlo, con nuevas formas de distribuir productos, por ejemplo, o de producirlos. Con lo cual, este es un cambio muy importante, es un cambio que mucha gente compara con la introducción del tren o del automóvil, y que significa un cambio no solo en la forma en que hacemos las cosas, sino en la cantidad de recursos que es necesario involucrar en la producción de los productos más tradicionales.
Podríamos hablar también del efecto que han tenido todas estas innovaciones en el área de la información y las comunicaciones, y particularmente las que están asociadas a Internet, sobre las bolsas europeas. Isaac Tabor.
Bueno, como decía antes, esta preocupación al nivel oficial también viene acompañada por iniciativas privadas que tratan de estimular la disponibilidad de capital para nuevas empresas. Hay iniciativas en España para la creación de un segundo mercado, un tercer mercado, si se quiere, para empresas de nueva formación. Está el ejemplo alemán del así llamado nuevo mercado, Neuer Market, que cuenta ya con más de 180 empresas y una capitalización bursátil que ronda los 100.000 millones de dólares, que permite augurar un cierto auge en la disponibilidad de recursos para inversiones de riesgo bastante mayor, pero que también prometen retornos mucho mayores. O sea que las actitudes con respecto al riesgo o la disponibilidad de medios para canalizar a los más arriesgados entre los inversores hacia empresas de nueva formación se está teniendo lugar, y esto es sin duda un fenómeno nuevo, inspirado claramente por el éxito que ha tenido el Nasdaq en los Estados Unidos en atraer este tipo de capital. Tomemos en cuenta que una tercera parte de la capitalización bursátil total de los Estados Unidos está asociada con sectores tecnológicos y de la información, y que del nuevo dinero que entra a invertir en empresas de carácter tecnológico, casi un 80% está relacionado con empresas del Internet.
Muy bien, podemos decir entonces, Isaac Tabor, que existen claras divergencias en este momento entre el sector tecnológico y otros sectores en relación a las bolsas, o a la bolsa, o a la inversión en bolsa.
Definitivamente, no hay más que mirar la divergencia que ha mostrado el Nasdaq y el Dow Jones, que caracteriza a sectores industriales más convencionales, en los últimos 2 años, para darse cuenta que hay una fascinación con todo lo que tiene que ver con tecnología, donde se cree que va a estar todo el futuro de rentabilidad, porque en última instancia pues la gente invierte para obtener una cierta rentabilidad. En este momento de lo que se trata es de una promesa. No sabemos exactamente cuál va a ser el impacto final, si es que hay algún impacto, si es que hay algún día donde esto termine, de estas nuevas tecnologías. Sabemos que se nos facilita la producción, sabemos que se facilita la comunicación entre empresas, sabemos que se facilita la comunicación entre empresas y consumidores, se agiliza la competencia, pero no sabemos exactamente cómo se va a ver afectada nuestra vida cotidiana en el futuro por la disponibilidad de estos medios. Pues la gente seguirá comiendo productos que no son electrónicos, transportándose en coches que no son electrónicos, aunque su producción se ve afectada por ello, iremos a parques que no son electrónicos, etcétera. De manera que hay que tomar con un cierto grado de cautela, o tal vez anticipar con mayor exactitud hasta dónde nuestros vidas van a cambiar por la tecnología. Y a lo mejor estamos exagerando la importancia que esto pueda tener. También estamos ante etapas muy iniciales en este proceso. Hay una gran cantidad de empresas que están saliendo o de nueva creación. Sabemos que la mayoría de ellas no van a sobrevivir en un mundo en el que tendrán que competir unas con otras. Pero como no podemos discernir de antemano quiénes son los ganadores y los perdedores, pues estamos dispuestos a hacer las apuestas con carácter generalizado.
¿Y ese mercado bursátil bien desarrollado sería un freno a las posibilidades que están hablando algunos expertos de que se produzca una burbuja especulativa, sobre todo con las rentabilidades tan altas que están dando algunas empresas de Internet y los problemas que están teniendo en su desarrollo en este momento, o los resultados que están teniendo?
Bueno, la bolsa es especulativa por naturaleza. Solo hay que ver las valoraciones que tienen las empresas de Internet en este momento. Muy pocas de ellas tienen beneficios reales hoy y simplemente sus acciones cotizan a precios exorbitantes y crecientes constantemente. ¿Cuál es, bajo la expectativa o con la premisa, bajo la premisa de que estas empresas o algunas de ellas van a tener un futuro extraordinario desde el punto de vista de rentabilidad? ¿Es todavía una promesa? ¿Es todavía una especulación? Y no tiene ningún carácter negativo, no veo ningún carácter peyorativo en el término especulativo. Especulativo es una forma de ver el futuro, una forma de acertar para algunos y de fallar para otros, indudablemente, sobre lo que el futuro nos depara. Y los que acierten, pues serán ricos, y los que no, pues no.
Antes en la conferencia le han preguntado sobre el riesgo de un posible crash detrás de toda esta aparición e introducción de las nuevas tecnologías en las bolsas. ¿Es posible?
Posible es, por supuesto. Hay una cierta euforia estimulada por la rapidez con la cual muchísima gente, y los números son considerables, se ha enriquecido en periodos relativamente cortos de tiempo. Y cuando se ven las barbas del vecino remojar, pues se hace un poco, hay un poco de efecto de imitación. Es difícil saber cuánto hay de realidad en esto y cuánto hay de imaginación. La posibilidad de que haya una corrección importante en los mercados de valores siempre existe, siempre ha existido. Lo que sí sabemos es que las condiciones o la forma en que se está financiando este auge en las bolsas son mucho más están mucho más saneadas de lo que han estado en cracks anteriores de las bolsas. Esta situación de hoy en día no es comparable a la que existía en los años de la Gran Depresión, donde había mucha financiación a la compra de acciones en bolsa. Casi el 20% de las acciones que se compraban en bolsa en aquel entonces estaban financiadas con préstamos. La situación hoy en día es muy distinta. Eso en el caso del mercado de Estados Unidos es nada más que el 1,5% lo que se financia a través de préstamos. Con lo cual, las posibilidades de un crack y las implicaciones de una caída o una corrección en bolsa sobre la economía son bastante más limitadas. También hay que tomar en cuenta que la participación de la gente en bolsa, de las inversiones de las familias en bolsa en Estados Unidos es hoy mucho más dispersa de lo que ha sido nunca. Casi la mitad de la gente tiene acciones de una forma u otra. Y esta dispersión en la base de inversores permite prever que o por lo menos reduce las posibilidades de una corrección muy, muy aguda en los mercados de valores. Hace ya bastante tiempo que se ha estado vaticinando una corrección en el mercado de valores en Estados Unidos y que no ha ocurrido.
En conjunto, ¿qué posibilidades ofrecen los mercados de países en desarrollo a los inversores?
Bueno, tuvimos un ejemplo muy sencillo. El año pasado, las dos economías de mayor apreciación a nivel general fueron las economías de Turquía y de Rusia. El índice de la bolsa de Estambul subió en torno a un 250% valorado en dólares en el año 1999, y la economía rusa, que tantos problemas ha dado en años recientes, subió un 280%, con lo cual son retornos, diría yo, aceptables desde el punto de vista del inversor, muy superiores a los que se han podido encontrar en general en las economías de los países desarrollados. Hay que hacer notar, por supuesto, que estos son eventos de carácter tal vez excepcional, que tienen lugar en un año en particular. Estas han sido economías que, por ejemplo, en el caso de Turquía, había caído un 60% en el año anterior, y ya sabemos todos lo que ha pasado con la economía rusa en el año 1998, con lo cual pasamos de crisis a boom, y si se pilla el momento correcto, son economías que ofrecen retornos de carácter totalmente extraordinario. Son economías de baja liquidez en sus mercados bursátiles, con lo cual los movimientos en sus índices son bastante más abruptos y que cambian su humor con relativa rapidez. O sea que alto riesgo, alto retorno.
Muy bien, muchísimas gracias, Isaac Pavor.